Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 13 de enero de este año 2021, nos acompaña nuestra colega economista, maestra Zaira Barrera, directora del documento que en parte estamos dando a conocer algunos de sus resultados. Me refiero al análisis socioeconómico del Salvador, que por sexto año consecutivo, pues lo está publicando el Departamento de Economía. En esta edición, Zaira funge como directora y además de directora, está compartiendo con nosotros los resultados de la sección Salarios y Empleo. En la primera parte de este programa, Zaira nos presentaba algunas cifras y algunas condiciones del estado de precariedad, pues de la fuerza laboral, ¿verdad? Del mercado de trabajo, como suele llamarse también, de la situación, pues, de la clase trabajadora. Y pues habían varias condiciones, pues, que llevan a la reflexión. La primera, verdad, es que gran parte de la fuerza laboral, pues, queda, por así decirlo, invisibilizada en el sentido de la que es clasificada como población económicamente inactiva y que se trata, pues, de personas que, por su condición, por su edad, pues, no ejercen directamente una actividad económica o desempeñan empleo en alguna rama. La otra es que también, pues, hay una fuerza de trabajo que es no asalariada, tampoco, pues, se evidencia esta cuestión. Luego, pues, se mencionaba que había un pequeño repunte en cuanto al empleo en el año previo, es decir, en el 2018-19 hubo un repunte, hubo una señal, si queremos, positiva, ¿verdad? Tanto en el empleo como en los salarios. El empleo aumentó en 2,1%, es decir, en números absolutos, 14.000 plazas, y los salarios, pues, registran un alza, pues, digamos, en términos de poder de compra del 1,3%. O sea, había ese panorama, ¿verdad?, del mercado laboral o de la situación, pues, de la fuerza de trabajo previo y que prevalecía antes, no sin antes mencionar, ¿verdad?, de que, por ejemplo, en este país, en promedio, ¿verdad?, salen como nuevas personas, se incorporan, pues, un número de 52.000 en promedio, pero de los cuales solo 30.000 logran, pues, colocarse en una plaza remunerada, y con esta parte solo 14.500 en promedio, pues, logran, pues, afiliarse al Seguro Social, y todavía una fracción menor, pues, también consigue incorporarse al sistema previsional. Y hay otros 20.000, un remanente ahí aproximado, ¿verdad?, que queda, pues, en trabajo por cuenta propia, y asusta la cifra, solo saber ese número de personas anual, ¿verdad?, en esas trabajos por cuenta propia, ¿verdad?, y que hay, pues, toda esa serie de riesgos, pues, inherentes por el hecho de que no son empleos estables y que cada día, pues, salen a ganarse, pues, la vida. Sin embargo, hay que mencionar que hay algunos casos, pues, de alguna gente que, pues, en estas actividades puede lograr salarios o ingresos superiores al salario mínimo, y esa es la situación. Y por último, mencionábamos, pues, que hay tres impactos no monitoreados de la emergencia sanitaria del COVID-19 sobre la fuerza laboral, que es por supuesto, el mayor riesgo de ser contagiado, especialmente por el personal médico de primera línea y otras ocupaciones. También está el problema de la ausencia de transporte, ¿verdad?, que en los primeros meses se tuvo esa restricción a la movilidad. Y en tercer lugar, mencionaba la sobrecarga de trabajo, pues, en lo que concierne a labores domésticas, ¿verdad? Las amas de casa, las que trabajan, pues, además de llegar a su casa, después del trabajo tienen que ocuparse más tiempo o trabajar más intensamente, pues, en el cuidado, ¿verdad?, de los niños, ¿verdad?, o de personas de tercera edad, aparte de las labores de limpieza, cocina y demás, pues, ¿verdad?, que son de todos los días. Pues bien, entonces ese era el panorama, pues, que nos presentaba Zaira en la primera parte de este programa. Y ahora bien, Zaira, en general, ¿cómo han impactado las medidas de distanciamiento y restricción a la movilidad en el empleo y en el nivel de los salarios?
Bien, gracias. Quizás solamente retomar una colita de lo último que mencionaba en torno al incremento en el trabajo de cuidado. Y es que, bueno, por cómo están configuradas las cosas, ha sido una recarga, como usted bien lo señalaba, que recae sobre todo sobre las mujeres. Claro. Porque así, digamos, porque son las que han destinado, según la evidencia estadística, más tiempo a este tipo de actividades. Sin embargo, también es importante decir que con esto no queremos, ni mucho menos, de normalizar que eso sea así. Es decir, que también claro. Hay que tener en cuenta que una medida de distanciamiento que obligan a las personas a permanecer más en casa también debió acompañarse de medidas que facilitaran la corresponsabilidad entre hombres y mujeres también en cuanto a los cuidados, en cuanto a la provisión de cuidados a personas dependientes y también a la realización del trabajo doméstico, porque también se ha visto en las noticias muchos casos de feminicidio y de violencia al interior de las casas que tienen que ver justamente con esta distribución dispar de los cuidados, pero también con la sobrecarga de trabajo, con cuestiones de salud mental que eventualmente podrán conversar posteriormente, tal vez, con la colega.
Claro.
Exacto.
Gracias.
Entonces, solo para señalar eso. Bien, me pregunta como el impacto sobre los empleos y los salarios. Yo creo que el punto de partida que tomé que tomamos en este caso fue la información que presenta el Seguro Social. Tal vez es importante decirle a las personas que nos están escuchando de que este estudio, digamos que la elaboración propiamente, o sea, en el momento en el que se estaba elaborando, la información del Instituto Salvadoreño del Seguro Social más actualizada estaba disponible hasta el mes de mayo. Por eso es que en el informe llegamos hasta el mes de mayo. Sin embargo, con el tiempo las estadísticas se fueron actualizando y, por ejemplo, ahora ya encontramos información hasta septiembre. Pero tal vez es importante que tengan presente eso. Claro. Ahora, el punto de entrada para señalar la afectación sobre el nivel de empleo de las medidas de cuarentena, es que lo que nos muestra la información del Seguro Social es que hay un incremento importante en la cantidad de personas que, si bien es cierto, están en planilla, o sea, siguen figurando en la planilla, siguen ganando su salario, pero no están cotizando de manera puntual. O la patronal no está reportando de manera puntual la cotización de esas personas. El Seguro Social, por lo tanto, registra, tiene como dos tipos de cotizantes. Están los cotizantes en planilla, que son aquellos que figuran, obviamente, en las planillas de la patronal. Y está otra columna que en el Seguro Social se le llama los cotizados, que se refiere a las personas que están en planilla en ese mes y que ya reportaron su cotización de ese mes. Digamos que son los que van al día, los que van cumpliendo.
Sí, los que están, sí.
Cabal. Entonces, lo primero que nos evidenció la información disponible del Seguro Social en este momento en que hicimos el informe fue que la cantidad de personas que, aunque seguían en planilla, no estaban cotizando a tiempo, se creció, bueno, se multiplicó por 3 entre los meses de febrero a mayo. Por ejemplo, en 2018 y 2019, digamos que aproximadamente 8.500 personas están en planilla, pero no han cotizado ese mes. Digamos que son las que no van al día.
Sí.
Pero para marzo de 2020, según la información disponible en ese momento, que era en mayo, hasta mayo de 2020, la brecha se había abierto hasta 24.000 personas.
Sí,
ahora,
exactamente.
A medida que ha pasado el tiempo, muchas de las empresas se han ido poniendo al día con ese pago de cotizaciones y, por tanto, ese número se ha ido reduciendo. Sin embargo, aún persiste una brecha, digamos, más alta de lo que había sido en años anteriores. Entonces, una primera afectación de la pandemia es justamente que las empresas, han mostrado dificultades de diferente índole para llevar las cotizaciones a tiempo. Luego, el segundo elemento que hay que
Sí.
destacar es la reducción. Ya no estamos hablando de la gente que va al día con sus cotizaciones, sino de la gente que aparece en la planilla. Ese número se redujo de manera importante. Los mínimos, los meses en que más reducciones se registraron fueron los meses entre mayo, junio y julio, en donde
Claro.
se registran reducciones de más de 60 mil personas en relación a lo que había en el mismo mes de
El año
2019.
anterior, sí.
Exactamente, lo que se le llama la comparación interanual.
Interanual,
Entonces,
sí.
tenemos en ese sentido que el punto más bajo, o sea, digamos que la reducción más significativa, así viéndolo punto a punto, se ubica entre los meses de junio y julio de 2020, en donde había más de 60 mil personas que estaban en la planilla en 2019 y que ya en 2020, en el mes de julio, ya no aparecían. Entonces, eso es un indicador de la reducción del empleo con cotización. Ahora, ¿qué es
Sí,
lo
es.
que pasa? En esa reducción de las personas con cotización encontramos personas en diferentes circunstancias. Bueno, para empezar, tenemos que a algunas personas se les suspendió su contrato de trabajo. Cuando están suspendidos, dejan de aparecer en planilla. Entonces, esa puede ser
Una
una primera
causa.
explicación. Una segunda explicación es el despido, efectivamente. Pero ese despido puede tener sus raíces, ya sea en una reconfiguración de la fuerza de trabajo al interior de las empresas o en
Sí.
cierre de empresas, que son dos escenarios diferentes,
Claro.
¿verdad? Perder el trabajo porque hubo recorte en el número del personal o perder el trabajo porque la empresa cerró. Son dos
Sí,
situaciones diferentes,
así es.
aunque
Claro.
ambas signifiquen despido. Y también puede haber personas que tenían contrato temporal y a quienes no les fue renovado ese contrato y por tanto ya no aparecen como
Sí.
cotizantes.
Ya
Entonces,
se renovaron.
estas situaciones específicas no podemos saberlas a partir de la información que nos da el seguro. Solo sabemos en el número grueso cuánta gente ya no está en planilla y cuánta gente va, o sea, digamos que no va al día con sus cotizaciones. Ahora,
Sí.
entre las ramas productivas, en donde
Sí.
más sensible fue la pérdida de empleos, y esto lo relaciono con lo que ya había mencionado al inicio, encontramos allí las actividades de la industria manufacturera, las actividades de la construcción y las actividades de comercio, restaurante y servicios. Entonces, en la industria manufacturera, como ya lo había mencionado al inicio del programa,
Sí,
desde
sí.
2019 ya se registraba una reducción en más de 2.000 personas en el número de cotizantes, en 2019, antes de la pandemia. Y esa pérdida de cotizaciones en esa rama se profundizó a partir de los eventos ocurridos en 2020. Bueno, ya veremos qué pasa en este 2021. También se redujeron de manera importante en la construcción y en el comercio, por lo menos hasta lo que había registrado en mayo. En los últimos meses del año 2020 hubo cierta recuperación, aunque aún no se han alcanzado los niveles de empleo que se tenían en años anteriores en esas ramas productivas. Entonces ahí hay una afectación directa en el número de empleos y
Empleo.
como dije, es importante saber cuáles son las raíces de esa reducción en los empleos, o sea, si es suspensión de contratos, si es despido por cierre de
Sí,
empresas.
sí.
Es importante saberlo porque eso nos dará pistas para identificar la mayor o menor facilidad, digámoslo así, para recuperar esos empleos, porque no es lo
Claro.
mismo, no es
Sí.
lo mismo, por ejemplo, incrementar los empleos sabiendo que lo que había era una suspensión de contrato y eventualmente se va a acabar, o si es un cierre de empresa, ¿verdad? Porque una empresa
Definitivo, sí.
no se cierra, digo, no se abre tan fácil
Claro.
como podría ser el reactivar las actividades para las personas con contrato suspendido.
Claro.
Entonces, eso en cuanto al empleo con cotización. Ahora, si miramos el tema de los salarios, también la peor situación, digamos, en cuanto a los salarios, se presentó nuevamente en estos meses de mayo y junio. Y porque son meses en los que hubo una restricción más profunda, digamos, de la movilidad, de una prohibición directamente de la movilidad. Y
Así es.
eso Y eso se reflejó en una caída en el salario promedio mensual de las personas que trabajan en el sector privado en el Seguro Social. Una reducción que supera los $60, son aproximadamente $66, que menos en 2020 en relación a
Sí,
lo que se ganaba
claro.
en 2019. Y en algunas ramas productivas esta reducción fue todavía más pronunciada y el caso más importante para mencionar es el caso de la maquila textil y de la confección, que es, por cierto, la actividad económica que más empleos con cotización genera en toda la economía salvadoreña. Y en esa actividad se reportó una reducción del 50% en el salario promedio. Es decir, por
La
ejemplo,
mitad.
los hombres estaban ganando en mayo de 2019 un promedio de $468 y en mayo de 2020 estaban ganando 218. Y en el caso de las mujeres que trabajan en la maquila textil, en 2019 estaban ganando un promedio de $360 y en 2020, mayo de 2020, ganaban un promedio de $161.
Sí,
Entonces, en esos meses, entre mayo y junio, que ocurrió que se registra esta reducción, simultáneamente son los meses en el que se registra un incremento de $10 en el costo de la canasta básica alimentaria. O sea, tenemos un escenario bien desfavorable para las personas asalariadas, porque
claro.
se reducen los ingresos y simultáneamente se encarece en
Lo
este
bien.
caso el costo de los alimentos. Entonces,
Sí.
en ese momento, las personas asalariadas del Seguro Social, que hay que decirlo, son las personas que tienen una situación de ingreso relativamente más favorable en toda la economía, porque son las personas que tienen un contrato, que tienen
Sí.
su situación laboral en términos formales. Y aún
Y
así,
cobertura
y
de
cobertura de
seguro y
seguridad social, etcétera,
sí.
aún así, en esos meses se registró un acercamiento a la línea de pobreza relativa. Por lo que ya mencioné, tanto por la reducción de ingresos nominales como por el incremento en el costo de la canasta básica alimentaria. A medida que ha pasado el tiempo, es decir, que los últimos datos que se registran para el año 2020, se evidencia que ha habido una recuperación en el monto del salario promedio, o sea que eso ya no hay una diferencia tan grande como se registró en junio o en mayo, sino que
Sí.
los niveles en octubre, por ejemplo, de 2020 son similares a los que hubo en octubre de 2019. Sin embargo, en lo que sí hay importante diferencia es en el número de personas cotizantes que sigue por debajo de lo que se registraba en años anteriores. Hay un número, en septiembre de 2020 hay más de 49 mil personas
Sí, ya.
que estaban en cotizantes en planilla en 2019 y que ya no aparecen en
Sí,
2020.
ya es una cifra. Sí, ya
Importante.
asusta.
De hecho, como lo mencioné al inicio, si tenemos en cuenta que cada año se agregan en promedio 14 mil personas al Seguro Social, estaremos hablando de un retroceso de
Claro.
2,5 años en cuanto al número de personas cotizantes al Seguro Social. Entonces, es un
Completo.
impacto
Sí.
importante que ha tenido
No,
esta
ya de
pandemia.
suyo. Sí. Zaira, ¿y qué tanto el salario mínimo más alto está cubriendo? ¿O cuál es la proporción que representa el salario mínimo más alto con respecto a una canasta básica? Ya en
Bueno,
estas últimas cifras, sí.
lo que usted menciona como canasta básica suele ser la canasta básica ampliada, entiendo
Vale.
yo, que es como el
Sí.
referente de la línea de pobreza relativa. Pero si
Sí,
tenemos
sí.
presente que la canasta ampliada es de aproximadamente $400, porque el costo de la canasta básica alimentaria es ahora mismo de 200, y el
Sí.
salario mínimo es de
300.
$304 dólares, exactamente, estamos
Sí.
hablando de que se cubre solamente un 74% del
Sí.
costo de la canasta ampliada. O sea, las personas, los hogares que dependen de un salario mínimo de $304,
Más alto.
están en una situación de pobreza relativa. Según una medida de pobreza, hay que decirlo,
Claro.
muy
Sí.
conservadora, o sea, una canasta de
Sí.
alimentos
Sí.
bien restrictiva, etcétera.
O sea que muchas familias ya, si no rebasaron ya esa línea, pues, ¿verdad? Están al borde de
Sí,
caer en esa condición.
y nuevamente vuelvo sobre algo que ya
Sí.
mencionamos previamente, y es que
¿Cómo
estamos
no?
hablando de las personas que tienen una situación laboral relativamente más estable
Estable.
y que no han perdido ingresos. Eh,
Sí.
pero luego tenemos la situación de otra parte de la población, más del 60%, que no está cotizando al Seguro Social que ha tenido también impacto importante en sus ingresos. En algunos casos se han perdido ingresos directamente, se han anulado sus ingresos y cuya situación, por tanto, sería todavía más apremiante.
Claro. Ahora bien, Zaira, ¿y cómo va a incidir la pérdida de empleos en el sistema previsional? Porque ya vimos que el seguro, ¿verdad? Hay menos personal cotizando, una drástica disminución en el nivel de empleo. Ahora, ¿cómo va a afectar esto al sistema previsional?
Pues bueno, yo creo que el impacto sobre el sistema previsional hay que verlo desde la perspectiva de las personas cotizantes y también desde la perspectiva del propio sistema de ahorro para pensiones. Si lo vemos desde la perspectiva de las personas cotizantes, lo que podemos decir es que esta disminución en el número de personas cotizantes al sistema de ahorro previsional implica que muchas de estas personas, bueno, todas estas personas que han perdido su cotización tendrán ahí vacíos en su trayectoria de cotizaciones y por tanto su densidad de cotización se reduce y la probabilidad de acceder a la pensión una vez que cumplan la edad también se reduce
Se
porque
reduce.
no van a tener como las 300 cotizaciones que requiere el sistema para otorgar la pensión. Y
Así
esto
es.
especialmente es grave para las personas que han perdido su trabajo en una etapa de la vida en la que ya es un poco más difícil insertarse a un nuevo trabajo que también ofrezca cotización. Entonces,
Sí,
muchas de estas
todavía.
personas
Sí.
lo que pasa es que ciertamente se insertan al mundo del trabajo nuevamente, pero ya no con cotización. Y por lo tanto, se queda su trayectoria de cotizaciones truncada y ya no pueden acceder luego a una pensión, porque no cumplen los 25 años de
Así
cotizaciones.
es, sí.
Entonces, ese sería como el impacto, uno de los impactos a nivel de las personas cotizantes. Otro impacto sería también la reducción en el monto ahorrado para las pensiones, fruto de la reducción en el salario
En
promedio del
el
que hablábamos.
fondo, sí. Va a reducirse
Exactamente.
el fondo.
Ajá.
Es Zaira, sí.
Y luego también, bueno, ya si lo vemos más a nivel de sistema de ahorro para pensiones, la reducción en el número de cotizantes erosiona la fuente de ingreso que alimenta la cuenta de garantía solidaria. Y recordemos que de acuerdo a la reforma de pensiones que se realizó en 2017, sobre esta cuenta de garantía solidaria recaen erogaciones como por ejemplo el pago de la pensión mínima o la devolución de
Universal,
saldo para quienes no accedan, a una pensión. Entonces, si esta cuenta de garantía solidaria tiene las mismas o incluso más responsabilidades, digamos, a su cargo, pero tiene una erosión en sus fondos porque hay menos gente cotizando, entonces eso lleva a un escenario en el que la cuenta de garantía solidaria sea insuficiente para cumplir con sus obligaciones y por tanto sea necesario el concurso del Estado a través de recursos del presupuesto, cosa que viene a complicar aún más la situación fiscal del país. Y de hecho, este tema de las pensiones supongo que eventualmente recobrará relevancia y nuevamente estaremos hablando de una reforma, fruto en parte de las implicaciones que tiene el sistema sobre la fiscalidad del país, pero también fruto del impacto económico a través de los
Claro.
empleos en este sistema.
Muy bien. Zaira, finalmente mencionan ustedes en el informe, hay una situación interesante, que la clase trabajadora, la población trabajadora, esto lo lleva a enfrentar nuevas situaciones. ¿Cuáles son esas nuevas situaciones que tiene que enfrentar la población trabajadora?
Bueno, yo creo que tal vez una de las situaciones más inmediatas que está en la cotidianidad de la población trabajadora es cómo compatibilizar y no morir en el intento, ¿verdad? El trabajo remunerado y el trabajo no remunerado que supone la situación de cuarentena. O sea, eso es una cosa, es un reto para la población trabajadora y puede tener muchos costos a nivel de la salud física y mental de la población trabajadora. Luego
Claro.
también un nuevo reto es el tema del teletrabajo para las personas que tenemos alguna ocupación que sea susceptible de realizarse en teletrabajo, que de acuerdo a la estimación que hacemos en este informe, aproximadamente solo 16 de cada 100 personas económicamente activas ocupadas están en un grupo ocupacional que les permitiría en principio realizar sus actividades a través del teletrabajo. No quiere
Sí.
decir que la realicen, sino que quiere decir
Sí,
que
la
potencialmente,
posibilidad que sí.
exactamente, pero es una parte pequeña de la
Sí,
un octavo, si no tengo mal el cálculo, de la población
un poquito,
económicamente
sí.
iba
Sí,
ocupada.
claro,
Entonces, ese
la
es un
octava
reto.
parte.
Exactamente, ese es
Sí.
un reto. Y también otro elemento es que eso habrá que monitorearlo con más detalle, pero
Sí.
también hay que tener presente que se han agregado algunos costos para los hogares asociados a, por ejemplo, la virtualidad en el proceso educativo. Las personas, los hogares de la fuerza,
Sí.
las personas trabajadoras han tenido que invertir, por ejemplo, en inmobiliario, en adecuación de espacios, en contratación de servicios de internet, en
Claro,
adquisición de
claro.
dispositivos también. En algunos casos también se ha incrementado el costo del transporte, etcétera. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona el registro oficial, porque también hay que decirlo, dependemos de las estadísticas oficiales
Estadística.
para monitorear diferentes situaciones.
Muy bien. Zaira, algunas palabras finales a nuestro radioescucha, porque ya estamos próximos a cumplir con el tiempo de la segunda parte.
Bien, quisiera terminar esta reflexión diciendo que las afectaciones que ha tenido la pandemia y las medidas que se han tomado para reducir los contagios han sido muchas sobre la fuerza de trabajo y de diversa índole. Tal vez los impactos más inmediatos tengan que ver con la pérdida de empleo, la pérdida de ingresos. Eso es como lo más sensible, obviamente, pero también está teniendo otros impactos en torno a, por ejemplo, la mayor carga de trabajo, de cuidado y las implicaciones en términos del estrés que eso tiene para la fuerza de trabajo, el estrés también de la inestabilidad en el trabajo pues el ambiente que se genera en los puestos de trabajo cuando hay despidos, cuando hay reducciones del ingreso, y para las personas que no son asalariadas también la incertidumbre, vean, el entorno económico. De saber cómo van a obtener más ingresos, etcétera. O sea, desde el departamento lo que hemos hecho es monitorear estas situaciones
Sí.
y ofrecer esa información como para orientar, si así fuera el interés de las autoridades, orientar en torno a cuáles son las afectaciones sobre la población trabajadora y cuáles son las medidas que se van a tomar para aliviar esta situación que recae sobre la fuerza de trabajo.
Claro, directamente, pues el sujeto, ¿verdad?, de la actividad productiva y objeto,
Exactamente.
además. Sí, muy bien. Zaira, quiero agradecerte y de paso felicitarte y a ti y al resto del equipo por este esfuerzo, ¿verdad? Y que han plasmado el talento, además, y que sigan cosechando estos frutos, ¿verdad? De ese talento y esfuerzo. Quiero agradecerte, pues, nuevamente que nos hayas acompañado y también quiero agradecer a Gabrielita Burgos, también, pues, de nuestro Departamento de Economía por su permanente apoyo, así como YSUCA. Y finalmente, un saludo a los jóvenes estudiantes de economía, integrantes de nuestro equipo de producción: Cristian Mejíbar, Bessie Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches, a pesar de la reescucha de nuestro programa Hablando de Economía. Nos oímos y escuchamos el próximo miércoles 20. Muy buenas noches.
Buenas
Gracias a todos.
noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.